Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, entrevistamos a la doctora Cecilia Onaja, profesora de Historia de la Universidad de La Plata, máster en Estudios de Asia y África y en Educación, doctora en Filosofía de la Universidad de Kioto, Japón, docente de la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. Reflexiona sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en Japón y sus consecuencias.
Respecto del impacto de la pandemia en Japón y sus consecuencias, no podemos marcar grandes diferencias con relación a nuestra propia experiencia. Lo que sí nos asombra son los rápidos resultados a las medidas adoptadas. Más allá de los aspectos culturales que favorecieron el rápido control de la circulación del virus, quisiera poner la atención sobre medidas políticas tomadas. En primer lugar, ya Japón había vivido desde el caso del SARS, que se inició en el 2002 en China también, y comenzó a propagarse en el 2003 otras epidemias a partir de variantes de coronavirus. Así, en el 2009, frente al surgimiento de estas variantes y por consejo de la Organización Mundial de la Salud, se conformó una comisión especial para prevenir y establecer las formas de enfrentarlo. Pero ahora, en esta oportunidad, fue necesario adoptar medidas más estrictas. Y en ese sentido, cabe destacar que el gobierno japonés no tiene autoridad, por ejemplo, para ordenar el cierre de ciudades, ni tampoco restringir la libre circulación de la población si no es por ley del Parlamento. Por lo tanto, en un primer momento solo se pudo apelar a la cooperación pública, a la conciencia individual para proteger la vida de las personas y minimizar los posibles daños. Pero, muy rápidamente, el 5 de marzo, el primer ministro Abe presentó un proyecto de enmienda a la Ley de Medidas Especiales para contrarrestar nuevos tipos de influenza que había sido promulgada en el 2012, proyecto que ya un día antes, o sea, el 4 de marzo, a partir de la reunión por separado con cada uno de los líderes de los 5 partidos de oposición, había consensuado, pudiendo formar un frente unido para poder aprobarlas rápidamente. Y esto se logró a casi una semana, el 13 de marzo ya el Parlamento las aprobó. ¿En qué consistían estas medidas? Las medidas que contenían la enmienda estaban, entre otros aspectos, otorgar a los gobernadores de las áreas afectadas poderes como instruir a los residentes de evitar salidas innecesarias, a menos que fueran trabajadores en servicios esenciales como cuidado de la salud y transporte público, o restringir el uso o pedir el cierre temporario de comercios, espacios públicos, incluyendo escuelas, dependencias de servicio social, teatros, salas de concierto, estadios deportivos, expropiar tierras privadas y edificios con el propósito de construir nuevos hospitales, incluso requisar suministros médicos y alimentos de compañías que se negaran a venderlos y castigar a aquellos que acaparasen o no cumplan y forzar a las empresas a ayudar en el transporte de bienes de emergencia. Ya a fines de marzo, el primer ministro estableció el estado de emergencia en todo el país, y esto se extendió hasta el pasado 25 de mayo, en que finalmente se levantó completamente. De todos modos, como señaló una declaración del embajador del Japón en Argentina, los japoneses siguen en alerta por cualquier rebrote, y las actividades educativas, al menos las clases en universidades, se siguen realizando aún hoy en día en forma virtual. El hecho de que la circulación del virus haya podido ser controlada rápidamente tuvo que ver también con prácticas culturales tradicionales, eso es indudable. Y esto ha sido ya señalado en numerosos artículos, por ejemplo, uno de ellos publicado hace muy pocos días en la BBC en su página web. O, por ejemplo, en conferencias TED, un video que circula sobre este tema, una disertación de la escritora Ana Kazumi Stahl, destacando estas prácticas culturales, como puede ser la de el uso de barbijo o de la higiene personal, la higiene en espacios públicos y también dentro del hogar, la práctica tradicional de dejar el calzado en la entrada y cambiárselo al entrar en la casa, o el propio distanciamiento social. Indudablemente todas estas prácticas, ¿sí?, ayudaron a esto, ¿no? Experiencia y tradición así han sido factores importantes. Quizá en cuanto al impacto económico, este ha sido muy fuerte también. Industrias como la del turismo han sido una de las más golpeadas. Y en ese sentido, las medidas adoptadas por el gobierno japonés no han diferido mucho de las nuestras. Ha solicitado un presupuesto de complementario para poder otorgar ayudas económicas a las poblaciones en situaciones más desventajosas o afectadas directamente por la suspensión de actividades económicas. Quizá una de las críticas que hace es el tema de que no ha alcanzado a los extranjeros residentes en Japón. Muchos de ellos con trabajos temporarios, ¿no?, que han quedado desocupados, pero vemos que el sector de la salud, del cuidado de ancianos, son áreas de vacancia, o sea, áreas que están demandando trabajadores, y rápidamente han sido dirigidos hacia estas actividades o servicios, ¿no? Se han tomado entonces medidas de estas características, y lo mismo que establecimiento de protocolos especiales para la normalización de las actividades industriales o en fábricas. En los próximos meses se va a ir viendo, ¿no?, cómo van a ir manejando los japoneses también la recuperación económica. Pero, en definitiva, también el paro de actividades económicas en Japón no ha sido quizá tan drástico, ¿no? Pero, indudablemente, el golpe ha sido importante. Thank you.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios Japoneses fue creado el 20 de marzo de 1998 dentro del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. En el año 2018, la doctora Cecilia Onaha recibió la condecoración Orden del Sol Naciente por la Embajada de Japón. En Voces de Tiempo Internacional, la coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, profesora Cecilia Onaha, analiza las relaciones de Japón con América Latina, especialmente con Argentina.
En cuanto a las relaciones entre Japón y América Latina, y especialmente Argentina, han continuado siendo muy fluidas, pero lo más interesante es que en los últimos años el foco de atención giró hacia las comunidades de migrantes japoneses radicados en países latinoamericanos y Argentina no fue la excepción. Durante la gestión del embajador, el anterior embajador Fukushima, este participó muy activamente en las actividades de las instituciones de la comunidad, promovió todas aquellas vinculadas a la difusión de la cultura japonesa y se adoptaron medidas favoreciendo la capacitación para la práctica de estas actividades culturales. Por ejemplo, se dieron becas para miembros de la comunidad de segunda, tercera, cuarta generación para capacitarse en áreas como las artes tradicionales, danzas japonesas. Un área a la cual se le dio mucha importancia fue la gastronomía. Todo el boom de la comida japonesa hizo que también se reconociera, se premiara, se publicitara, ¿no?, la actividad del área gastronómica, ¿no? Entonces, esto muestra también un intercambio muy fluido y muy activo de personas. Si bien la comunidad argentina en Japón disminuyó, ¿no?, pero especialmente en los últimos años, pero de todos modos el ir y venir, el tránsito y el intercambio de personas es importante. En cuanto a las relaciones comerciales entre los dos países, en realidad estas no han experimentado grandes cambios. Los niveles fueron bajos tradicionalmente y siguen siendo bajos. pero lo más destacado es la presencia de la cultura popular japonesa en Argentina. Por ejemplo, el consumo de productos culturales como animación, videojuegos, es lo más destacado. En este último caso, por ejemplo, la adaptación para el mercado hispanohablante, ¿no?, tiene una actividad muy intensa. Así, estas industrias culturales ocupan el primer plano. Luego, en cuanto a servicios educativos, se ha observado en los últimos años un aumento en el flujo de estudiantes japoneses que vienen a la Argentina y de argentinos que viajan al Japón. Se han desarrollado eventos de promoción de los estudios en Japón por parte de universidades públicas y privadas japonesas. Uno de estos eventos tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires, tiempo atrás. En el caso de los argentinos interesados en Japón también, no solo en el rubro educativo, sino en cuanto al turismo. Su número cada vez es mayor y en ese sentido el gobierno japonés incluso ha abierto cupos dentro de su programa de Working Holidays por el interés de jóvenes argentinos en viajar y conocer la cultura japonesa in situ. En cuanto a las cuestiones vinculadas a las industriales, quizá el caso más emblemático, el más notorio, es el de la empresa Toyota, por lo que ello implica, ¿no?, para la promoción no solo de las actividades de la empresa, que en realidad se dedica al armado, ¿no?, de vehículos, aprovechando las vinculaciones del Mercosur, principalmente destinados al Brasil, ¿no? Pero lo más importante es la promoción de industrias subsidiarias, de, por ejemplo, proveedores de autopartes, ¿no?, en nuestro país. Lo interesante es que si bien la radicación de firmas japonesas en el país recibieron un fuerte impulso durante la gestión Macri, esto no ha cambiado con el actual gobierno. Aunque, bueno, son pocos los meses transcurridos y se da esta singular situación, ¿no?, del coronavirus, ¿no? Pero bueno, se espera que continúe. Y en ese sentido, con relación a relaciones políticas, si bien la situación generada por la pandemia pone a las relaciones en un escenario particular fuera de lo normal, se espera que las relaciones entre ambos países continúen afianzándose.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, doctora Cecilia Onaha, reflexiona sobre las relaciones de Japón con China y su posición en la región del este de Asia.
En cuanto al Japón y su posición en la región del este de Asia, la tensión ha ido en aumento. Los problemas con China se han ido agudizando por las cuestiones fronterizas sin resolver y por la actitud de China de comenzar a mostrar una presencia militar más importante en la región. pero las acciones también se desarrollan en el campo de la diplomacia. Recientemente ha habido una iniciativa apoyada activamente por Japón respecto del fortalecimiento de la llamada región Indo-Pacífico. Es significativo que hayan enviado el año pasado al Dr. Kei Koga, profesor asistente de la Nanyang Technological University de Singapur, y a la doctora Shino Watanabe de la Universidad de Sofía de Tokio para disertar en Buenos Aires sobre el tema. ¿Qué relación puede haber entre esta región y Argentina? Lo que destacaron los profesores fue la libertad de movimientos en la región y fundamentalmente el sostenimiento y defensa de las leyes internacionales, sostuvieron. Esto es claramente una acción tomada en relación con el proyecto chino de la ruta y el cinturón. De algún modo también así América Latina se convirtió en escenario de esa rivalidad en Asia. La forma de resolución de conflictos complejos, algunos vinculados a los marcos jurídicos en donde son tratados, por ejemplo, en cuanto a las cuestiones sobre patentes o derechos de propiedad intelectual, etc. Bueno, todos estos temas han sido motivo de fricción entre ambos países. Últimamente las discusiones se han centrado en cuestiones sobre soberanía, sobre las islas que tras la Segunda Guerra Mundial no quedaron bien resueltas. De todos modos, y visto en perspectiva y a través de la historia, que es el campo del conocimiento desde el cual observo la región, es posible decir que ninguna de las naciones del este y sudeste asiático ha olvidado el hecho de que China ha sido siempre el foco de la civilización. Si vemos que fue solo durante el siglo XIX y primera mitad del XX que China perdió ese rol central, teniendo en cuenta sus 4.000 años de historia, esto constituye apenas un muy breve periodo. Y más asombroso para toda la región es que en menos de 50 años se convirtió en un actor central en el escenario internacional. Y esto nos muestra a las claras la dimensión de China y su peso político también. Todo esto hace que ese breve periodo apenas sean unas pequeñas páginas oscuras en una muy larga historia. Y en ese sentido también hoy en día tanto Corea como Japón siguen viendo a China como el gran mercado para la continuidad de su desarrollo. Para China también las experiencias primero de Japón y luego de Corea del Sur en cuanto a cuestiones de desarrollo tecnológico, de participación activa en el mercado internacional son muy valiosas y a tener en cuenta. En este escenario, ya el rol disruptivo lo cumple Estados Unidos y todo dependerá de la marcha de su política. Dada la situación actual y las críticas cada vez más fuertes frente a la gestión Trump, hoy más que nunca, al mismo tiempo, se observa un repliegue sobre sus fronteras, en el caso de Estados Unidos, al tiempo de haberse propuesto volver a hacer grande a los Estados Unidos. Es interesante seguir observando su actitud y actuación en la región, porque la posición que adopte respecto de las cuestiones de Asia impactarán directamente en Japón. Es también la cuestión de Corea del Norte el otro elemento disruptivo en las relaciones en la región. Pero aquí quien marca las reglas de juego es indudablemente China. Mientras el crecimiento económico y las actividades comerciales sean una prioridad, las relaciones pacíficas seguirán caracterizando a la región. Y se da esta paradoja de China y su rol en la región, su despliegue militar frente a la necesidad de preservar la paz para la continuidad de su crecimiento económico y prosperidad.
Thank you.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.